la comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
10 incendios forestales se mantienen en combate en la zona centro-sur del país, en regiones como O'Higgins, El Maule y la Araucanía, según reportes de la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, y el SENAPRED.
Reiteramos el llamado a las personas a mantenerse informados por canales oficiales, no realizar acciones que generen incendios forestales, seguir las indicaciones de las autoridades y, en caso de recibir la mensajería SAE, evacuar de manera inmediata.
La nueva jornada de formalización por el caso de Operación Apocalipsis estuvo marcada por la presentación de un recurso de amparo por parte de las defensas en contra del juez Francisco Ramos, a quien acusan de un actuar ilegal y arbitrario.
Seguramente nos va a dar un espacio para réplica, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas.
La presunción de inocencia debe primar por sobre todo los medios de prueba que el Ministerio Público pueda presentar.
La UDI amenazó con impulsar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, si el gobierno no da pie atrás en la llamada ley de amarre del reajuste público.
Si el ministro Nicolás Grau no retira la ley de amarre que busca pernar a los amigos de este gobierno, como Unión Demócrata Independiente vamos a presentar una acusación constitucional.
De manera transversal, el mundo político calificó como grave el desorden financiero detectado en 73 entidades públicas, revelado por un informe de la Contraloría General de la República.
Aquí se deben encender todas las alarmas, ya que se está hablando de un desorden financiero por más de 17 mil millones de dólares.
Y tiene que haber un acuerdo transversal de todos los partidos, de todos los ministerios, con los municipios, de manera que le demos certeza a los chilenos.
El presidente electo José Antonio Kast continúa afinando su estrategia para establecer un corredor humanitario internacional.
En paralelo, su equipo intensifica las gestiones para definir los nombres que podrían integrar su futuro gabinete con el objetivo de alcanzar la mayor unidad posible.
Hay que analizar todas las vías, puede ser terrestre, aérea, marítima. Creo que hay una buena disposición.
Tiene que haber un gobierno de emergencia, una coalición que pueda responder a esa emergencia, pero sobre todo también en unidad.
Integrantes del comando de Janet Jara plantearon que la ex ministra del Trabajo podría asumir un rol de liderazgo en miras a la reorganización del progresismo.
Va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional.
Sin duda, al ser un liderazgo importante junto con otros, van a estar ahí para construir una oposición.
La ley de inteligencia será la principal iniciativa priorizada en la agenda de seguridad acordada entre el gobierno y el Parlamento, en desmedro de la ley de infraestructura crítica y las reglas del uso de la fuerza.
Un proyecto que consideramos esencial como el del sistema de inteligencia, esa tiene que ser la prioridad.
El proyecto de infraestructura crítica todavía no sale, y mientras no tengamos infraestructura crítica, que es lo que se custodia.
La Corte Suprema sigue sin cubrir 4 vacantes en un proceso entrampado que desde el Senado atribuyen al estancamiento generado por parte del Ejecutivo.
El presidente Gabriel Boric ya tiene en su escritorio una quina que le envió a la Corte Suprema, por lo que esperamos que el ministro de Justicia en los próximos días proponga un nombre al Senado.
Reconocemos la necesidad de avanzar en paralelo hacia un decálogo de conductas de carácter disciplinario.
La Municipalidad de Futrono apeló al dictamen que ordena reincorporar a una profesora destituida tras salir del país mientras estaba con licencia médica por un tratamiento psiquiátrico, solicitando revertir ese fallo.
Lo que nosotros hubiéramos esperado es que, en definitiva, el municipio, entendiendo el sentido de esta resolución, hubiera dispuesto como corresponde la restitución de la funcionaria, que pasa naturalmente por mal momento, sin trabajo y en estas fechas.
Una persona fue asesinada a balazos en plena vía pública en la comuna de Lo Espejo.
Se constata el fallecimiento en la intersección que yo señalaba anteriormente. Esta persona aparentemente corrió desde el sector norte unos metros y finalmente cae en la referida intersección.
En el ámbito internacional, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que se reunirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Estados Unidos bombardeó posiciones del Estado Islámico en respuesta a una ola de violencia dirigida contra comunidades cristianas.
El gobierno de Panamá reconoció la proclamación de Nasri Asfura como el presidente electo de Honduras.
Venezuela confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales del 2024.
En los deportes, la campeona olímpica Francisca Crovetto aseguró que el aumento del presupuesto 2026 para el deporte es paupérrimo.
La verdad que el aumento de presupuesto del año 2026 es paupérrimo en deporte, creo que no alcanza a cubrir ni siquiera el IPC.
Y en pleno mercado de fichajes, Deportes Limache rechazó una oferta de Colo-Colo por Daniel Popín Castro.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
El nuevo programa Santander Rewards. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Vayas donde vayas, viaja con Michelin y obtiene hasta un 30% de descuento. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
¿Cómo están ustedes? Buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias. Esta es la edición matinal del Radiograma a través de las 43 estaciones de la radio junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenos días.
Hola, Anibaldo, buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. Hasta ahora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de BioBio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl. Y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Temperatura hasta ahora en Santiago, 14 grados con 3 décimas. La humedad relativa del ambiente llega al 68%. Santiago en el día de hoy espera cielos despejados. En la tarde quizás algunas ligeras nubes. La máxima estimada será de 29 grados. En la región de Valparaíso, durante esta jornada, se esperan durante la mañana nubes, particularmente en la costa, variando nubosidad parcial, hacia el interior nublado, pero despejándose en la tarde, y San Felipe y los Andes con cielos despejados, máxima de 30 hoy día en San Felipe y en los Andes, 20 en Valparaíso, 21 en Viña del Mar, 26 en Quillota, Quilpué, Villa Alemana. Atención que se esperan algunas precipitaciones desde Temuco al sur de nuestro país, en Temuco, en Valdivia, ligeras precipitaciones en Puerto Montt, también Coyhaique, y Punta Arenas, el archipiélago Juan Fernández, hoy día con nubosidad parcial, variando escasa nubosidad, una máxima de 21 grados.
Comencemos de inmediato con las noticias, con un resumen policial de las últimas horas. Hay un motorista quien falleció luego de perder el control de su vehículo y chocar contra una barrera de contención. Esto fue en la autopista central.
Y en la comuna del Bosque, un menor de 17 años de edad fue detenido portando armamento y municiones. Nicolás Bravo, buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Durante horas de la madrugada, un fatal accidente de tránsito se registró en la autopista central, esto a la altura de la salida de Lo Espejo, justo en el exterior del cementerio metropolitano, cuando se transita de norte a sur. Un motorista de unos 40 años de edad transitaba a exceso de velocidad por la caletera de esta autopista, cuando al hacer una maniobra para acceder a la carretera, perdió el control de su vehículo e impactó con una barrera de contención. Este choque le quitó la vida en el lugar. Hasta el sitio del suceso se trasladó personal de la autopista, carabineros y su unidad especializada, la sección de investigación de accidentes de tránsito, la CIAT, quienes realizan a esta hora todavía las diligencias correspondientes para indagar las causas de este fatal accidente. Hasta el momento se mantiene tránsito interrumpido en ese sector y la autopista se encuentra cerrada en el tramo entre salida El Parrón y Lo Espejo. Solo una pista se mantiene habilitada en la zona de la caletera. Y en la comuna del Bosque, también durante horas de la madrugada, en el contexto de patrullajes preventivos, carabineros logró la detención de un menor de 17 años de edad que portaba un arma de fuego, además de munición. En principio, el menor detenido se encontraba junto a un acompañante lanzando fuegos artificiales en la vía pública cuando son alertados por carabineros. En ese momento comenzó una persecución en la que los involucrados escaparon en una moto. Tras algunos metros de seguimiento, los funcionarios policiales lograron detener al menor de 17 años que portaba un arma de fuego recortada, adaptada para el disparo y además de munición. El detenido cuenta con antecedentes policiales por robo con violencia. De esta forma fue trasladado hasta la 39 Comisaría del Bosque y en las próximas horas será formalizado por porte ilegal de arma de fuego. Caterín Nivaldo.
Gracias, Nicolás.
Buenos días.
Hasta pronto. También les vamos a contar más información policial. 7 impactos de bala recibió un hombre que hasta ahora no ha sido identificado. Esto fue en plena vía pública, en el sector Barrio Chino, en la comuna de Lo Espejo.
En este homicidio no se ha descartado un ajuste de cuentas.
Fue en la intersección de calles Valenzuela Llanos con Gil de Castro, cuando cerca de las 17 horas de ayer un hombre sin identificar fue atacado a balazos por un grupo indeterminado de individuos. La víctima recibió al menos 7 impactos de bala en distintas partes de su cuerpo, desplomándose en dicha intersección tras lograr correr algunos metros tras el ataque. El fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Cristian Toledo, señaló que no se descarta que el móvil del homicidio corresponda a un ajuste de cuentas.
No descartamos ninguna hipótesis hasta el momento. Estamos también trabajando en determinar primero la identidad de esta persona porque no aportaba ningún documento. Y luego de eso, obviamente, vamos a empezar a ver las líneas de investigación para determinar quiénes serían los autores de estos disparos que acabaron con la vida de esta persona.
La Fiscalía determinó el trabajo de la Brigada de Homicidio Sur de la Policía de Investigaciones para que con la revisión de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos y pericias en el lugar, se pueda determinar el móvil del homicidio y poder dar con los atacantes.
6 de la mañana, 11 minutos.
Un robo de cañerías provocó una emergencia por fuga de gas. Esto ocurrió en Viña del Mar.
Nos vamos de inmediato hasta una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso para ampliar esta información. Cristóbal López nos cuenta más. Hola, Cristóbal, buenos días.
Buen día, Katy. Buen día, Nivaldo. También a los auditores. Efectivamente, fue cerca de la 1:45 de la mañana que se da el aviso de esta situación. Esto fue en la escuela Juanita Aguirre, en la comuna de Viña del Mar. Esto es en la intersección de Avenida Valparaíso con Peña Blanca. Hasta el lugar llegan 2 unidades del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, también personal de Carabineros y Seguridad Ciudadana. Se procede al corte de tránsito debido al operativo, se realizan las mediciones y se da cuenta de que existe una fuga de gas natural y después se da cuenta de que justamente se trata de un robo de cañería de cobre. Es a raíz de esto que mediante carabineros se realiza el ingreso a este recinto, donde con ayuda también de personal de la compañía de Gas Valpo se logra controlar esta situación sin registrar personas que se hayan visto afectadas por esta fuga de gas. Lo que sí es cierto es que este operativo movilizó una gran cantidad de recursos también de equipos de emergencia de la comuna de Viña del Mar debido a el olor a gas que había en la vía pública. Finalmente fue controlada esta fuga de gas natural a raíz de este robo y afortunadamente no pasó a mayores en esta situación ocurrida durante la madrugada. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Radiograma en todo el país. 6 de la mañana, 13 minutos.
La 7ª jornada de formalización de la operación Apocalipsis estuvo marcada por los alegatos de la defensa, instancia en la que se expusieron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 desistieron de argumentar ante el tribunal respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público.
Continúa la investigación contra los 70 imputados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, indagatoria que destapó una red de corrupción al interior de Gendarmería, en la que 47 funcionarios y 23 civiles habrían burlado protocolos de seguridad para facilitar el ingreso de elementos ilícitos y visitas irregulares a personas privadas de libertad. Ayer se llevó a cabo la 7ª audiencia de formalización del caso, donde las defensas expusieron sus argumentos frente a las acusaciones de la Fiscalía. En esa instancia, se presentaron los casos de 6 imputados, mientras que otros 5 optaron por no argumentar respecto de las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. El fiscal de la Fiscalía Metropolitana Occidente, Marcos Pastén, informó que aún restan alegatos por parte de algunas defensas, estimando que durante la jornada de hoy deberán concluir las alegaciones.
Viendo los tiempos del tribunal, que mañana podría ya estar terminada toda la parte de la alegación de las defensas, supuestamente, seguramente nos va a dar un espacio para réplica aquí, para que nos hagamos cargo de algunos puntos que han planteado las propias defensas.
Hasta el término de la audiencia, un total de 18 imputados se allanaron a la prisión preventiva, sumándose a los 8 imputados que ya han sido formalizados. 6 quedaron con arresto domiciliario total y 2 con la máxima medida cautelar. La 8ª jornada de formalización del caso Operación Apocalipsis se desarrollará durante esta jornada, instancia en la que se espera resolver los los últimos alegatos de las defensas.
6 de la mañana, 14 minutos.
Una de las brigadas de la empresa Bosques Arauco sufrió un ataque por parte de encapuchados en Curanilahue durante la madrugada del jueves.
Los desconocidos habrían interceptado a los empleados de la forestal con fierros y palos con el fin de robar madera para leña.
Fue alrededor de las 4:30 de la mañana de este jueves que la brigada 729, compuesta por funcionarios de la contratista Working on Fire y que trabaja para la empresa forestal, fue interceptada por los desconocidos. Era un grupo de 6 encapuchados, detalló el subgerente de prevención y protección de incendio de Bosques Arauco, Ramón Figueroa, los que ordenaron, dijo, al vehículo del equipo a detenerse, premunidos de fierros y palos, esto en el sector de la Reserva Los Lagos.
Hay una brigada que estaba haciendo patrullaje nocturno que volvía entrando a la ciudad de Curanilahue por el sur, el camino que se llama Plegarias. Esto fue aproximadamente a las 4:30 de la mañana y cuando venía en ruta, ya pasando por sectores poblados, fue interceptada por un grupo de personas encapuchadas.
Los antecedentes sobre este nuevo hecho de violencia en la provincia de Arauco fueron entregados por la empresa contratista a Carabineros a través de una denuncia y en los próximos días Bosques Arauco presentará una querella de manera a hacerse parte en la investigación del Ministerio Público.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Maquita, ¿estás? Maca, oigan, entras para ver a Ricky y Jen Bip.
Acá estoy, mamá.
¡Ay, qué bacán! Estoy en tu prime.
¿En mi qué?
En tu prime, po. Que estás en tu mejor momento. Como cuando me dan los resultados de mi ensayo en el Preu Pedro de Valdivia y he subido bien a mi puntaje. O cuando con mi amiga sacamos la coreo de Sabrina. O sea, todo te empieza a resultar.
Matricula a tu hija en Preuniversitario Pedro de Valdivia, el líder en puntaje PAES, y haz que alcance su prime. Con profesores de excelencia, tutor con inteligencia artificial y acompañamiento en todo el proceso. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Admisión 2026.
6 de la mañana, 17 minutos.
En el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, se estableció como criterio que no podrán conformar el gabinete presidencial aquellas personas que tengan familiares en el Parlamento.
Esta medida puso en tela de juicio la posible incorporación del ex candidato presidencial Johannes Kaiser al futuro gabinete.
Con el término de la agenda técnica y los viajes internacionales, de momento, José Antonio Kast y su equipo ya comienzan a barajar las posibles cartas para el próximo gabinete presidencial. Desde el sector ya aseguraron la participación de Chile Vamos en la administración del próximo 11 de marzo. De hecho, existen posibles candidatos. Fue el presidente electo quien confirmó que el cargo de la Secretaría General de la Presidencia estaría en manos de Renovación Nacional, puesto que podría encabezar el ex jefe de campaña de Evelyn Matthews, Diego Paulsen. Pero es el criterio Kaiser el que complica la participación del ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario en el gabinete, debido a la iniciativa del equipo de Kast que impide que quienes tengan parientes en el Congreso asuman como ministros. Fue el diputado Udi Felipe Donoso quien afirmó que sería un grave error considerar el parentesco por sobre la destreza.
El argumento de decir que Kaiser no puede ser ministro de Estado porque su hermana fue electa senadora, creo que es profundamente errado.
Asimismo, otras voces del sector sostienen que el diputado mantiene las características necesarias para constituir el equipo que llegará a la Moneda en marzo. Ahora se espera que el mandatario electo tome una pausa para terminar la conformación de su gabinete, el que espera ser anunciado, según voces del sector, en torno al 15 de enero de 2026.
6 de la mañana, 19 minutos.
Y al margen del escenario público, de esta forma está viviendo Janet Jara los últimos días, luego de la derrota electoral del 14 de diciembre.
Un hecho que, a pesar de los resultados, según personeros del oficialismo, la ha posicionado hasta el día de hoy como una de las grandes líderes de su sector y de la futura oposición.
Poco menos de 2 semanas de los comicios presidenciales, una de las principales dudas que ha emergido al interior del oficialismo es cuál será el papel que asumirá la ex aspirante a la presidencia, Janet Jara. Y es que la ahora ex abanderada del Pacto Unidad por Chile ha tomado, luego de la segunda vuelta, una postura alejada de lo mediático. añadiendo que tomará unos días de descanso. Sin embargo, la gran duda sigue siendo qué vendrá después de esto. Al respecto, el diputado y ex vocero de campaña de Jara, Erika Edo, afirmó que la ex ministra seguirá cumpliendo un rol clave en la política nacional, sobre todo en la configuración de la próxima oposición.
Y también va a jugar un rol de liderazgo de la oposición. Ella demostró que es capaz de unir a grandes sectores de la política nacional y de ser una lideresa que encabece la oposición al gobierno de José Antonio Kast.
Hasta ahora, no obstante, Janet Jara no ha definido ante el oficialismo cuáles serán sus movimientos futuros. Sin embargo, dirigentes del sector confían en que, considerando el peso de su candidatura, podría asumir incluso un rol protagónico.
La información está primero en Radiograma.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas. Por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
6 de la mañana, 21 minutos.
Consenso transversal hay en el mundo político en contra del desorden financiero en 73 entidades públicas que fue detectado por la Contraloría General a través de un informe en el que se objetan recursos por más de 15 billones de pesos.
Siguen las reacciones tras el informe presentado por la Contraloría General de la República, que detectó graves irregularidades financieras en 73 entidades públicas auditadas entre los años 2020 y 2024. La Contraloría advirtió que existe una falta de evidencia de estos organismos para validar sus estados financieros. En total, se han objetado recursos equivalentes a unos 17.300 millones de dólares. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió al desorden financiero como un hecho no exclusivo de la gestión actual de gobierno, sino que se arrastra de la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera. Desde el mundo político, las críticas son transversales. El subjefe de la bancada del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, señaló que se deben encender todas las alarmas. En esa línea, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, indicó que se trata de un problema y una responsabilidad de Estado y no del gobierno.
Aquí se deben encender todas las alarmas. Son muchos recursos que los municipios y los ministerios fiscalizados deben aclarar.
Más que un problema de gobierno, hay un problema del Estado, hay un problema de administración financiera del Estado.
La Contraloría instruyó medidas como la petición de sumarios administrativos internos y remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para investigar posibles delitos, fraudes y eventuales responsabilidades civiles.
6 de la mañana, 22 minutos.
La Corte Suprema enfrenta dificultades en el proceso para designar a las 4 vacantes que existen hoy ahí en el máximo tribunal. 2 de los cupos están disponibles hace más de un año.
En el Senado apuntan a que la demora se debería a estancamientos por parte del Ejecutivo.
Luego de que el Senado removiera a Diego Simpertigue como ministro de la Corte Suprema y del retiro de la magistrada María Teresa Letelier, el máximo tribunal tiene 4 vacantes que esperan ser designadas prontamente. Sin embargo, 2 de estos cupos disponibles llevan más de un año pendientes para su nombramiento. Actualmente, la Corte Suprema cuenta con 17 ministros titulares que se reparten en las 4 salas del máximo tribunal, lo que ha causado dificultades dentro de la Corte, donde las salas muchas veces han tenido que suspender sesiones por la falta de magistrados. Desde el Senado afirman que están a la espera de que el Ejecutivo presente nombres a la Comisión de Constitución para poder discutir los perfiles de los candidatos. El senador independiente Pedro Araya, en conversación con la radio, afirmó que ha manifestado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, su voluntad de avanzar en destrabar los nombramientos pendientes.
En este sentido hay que recordar que el presidente Gabriel Boric ya tiene en su escritorio una quina que le envió a la Corte Suprema, por lo que esperamos que el ministro de Justicia en los próximos días proponga un nombre al Senado. En ese sentido, como Comisión de Constitución, esperamos ser bastante rigurosos en la revisión de los antecedentes del postulante.
Desde el Senado apuntan a que la Corte Suprema aún no ha confeccionado las quinas pendientes de los candidatos a magistrados del máximo tribunal. Esas no han sido remitidas al presidente de la República, quien envía los posibles nombres a la Cámara Alta del Congreso.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la mañana, 24 minutos.
Retomamos el control, el contacto con una de nuestras unidades móviles. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Hola, Rodrigo.
Sí, buenos días. Ya hemos llegado hasta el barrio Italia. Nos contaban nuestros auditores respecto de una emergencia que estaba personal de bomberos trabajando en este lugar. Hemos llegado hasta este sector de Avenida Italia, a la altura del 975, un local de pizzería, el Tío Tomate, que está trabajando hasta ahora personal de cuerpo de bomberos respecto de esta emergencia. Se trató de fuego que comenzó en la parte posterior de este local comercial, en el sector de la barra de este local comercial de comida, de este restaurante, y que se propagó hasta el segundo piso de este negocio. Afortunadamente, la oportuna llegada ya de personal de bomberos hasta este sector impidió que las llamas comenzaran a avanzar hacia el interior de este negocio, como así mismo también a locales colindantes. Ya la emergencia por lo menos está contenida, está controlada. Está haciendo bomberos hasta ahora lo que es la remoción de escombros de algún punto específico, bien digo, de lo que es la barra al fondo de este local comercial, para evitar alguna reactivación de este fuego que generó algún grado de temor en un principio a los vecinos cercanos acá a la comuna de Providencia, pero por lo menos ya el negocio está controlado, no hay personas afectadas porque este negocio estuvo cerrado durante la jornada de ayer de Navidad y también en el día de hoy se pretendía abrir las puertas en horas de esta mañana. Se va a ver efectivamente y evaluar los daños por parte de los propietarios para ver en definitiva cuál es la magnitud de este fuego que se produjo esta mañana y también efectivamente el monto evaluado respecto de los daños en torno a esta emergencia, que por ahora está controlado pero que tiene una consecuencia del tránsito. Está interrumpido lo que es Avenida Italia entre Francisco Bilbao y también Calle Marín, producto de que los vehículos de emergencia de bomberos están en este lugar utilizando sus mangueras conectadas a los grifos de este sector para poder contener el fuego que hubo hace algunos minutos y que ya hasta ahora se está viendo algunos pequeños focos menores de humo que están siendo afectados en la barra de este lugar comercial y también en el segundo piso de este negocio ubicado acá en el barrio Italia. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 26 minutos.
Hay más de 1.127 hectáreas y algunos daños estructurales que son el saldo preliminar de un incendio forestal de gran magnitud que se registra en la comuna de Maule, que se mantiene con alerta roja vigente que ha sido decretada por el SENAPREF.
Efectivamente, las autoridades regionales entregaron durante las últimas horas un balance actualizado respecto a los incendios forestales que han afectado a esta comuna de Maule, acá en la provincia de Talca. Emergencia que ha requerido, según la autoridad, un amplio despliegue de recursos humanos, técnicos y logísticos para el combate del fuego, la protección de la población y la coordinación de los distintos servicios públicos. Según el último reporte oficial de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, el incendio denominado Cerro Maule registra una superficie preliminar afectada de 1.127 hectáreas, principalmente de vegetación nativa, matorrales y plantaciones forestales. Debido a la cercanía del fuego a sectores habitados, SENAPRED mantiene esta vigente alerta roja para la comuna de Maule. De manera paralela, el incendio Chacarías 2 fue declarado controlado tras afectar aproximadamente 35 hectáreas. Los sectores más impactados por esta emergencia corresponden a Cerro Maule, Santa Rosa, de Lavadero, Loteo, Don Humberto y zonas rurales aledañas, donde se han activado evacuaciones preventivas mediante el sistema de alerta de emergencia SAE como medida de resguardo para la población. Asimismo, se ha reportado, según la autoridad del Maule, delegado presidencial Humberto Quebeque, la afectación de dos viviendas destruidas y dos bodegas siniestradas, además de daños a infraestructura menor, situación que se mantiene en evaluación por parte de los equipos técnicos. Ante esta emergencia, el combate al incendio se están realizando mediante una estratégica combinada área y terrestre adaptada a la complejidad del terreno y a las condiciones meteorológicas. Por ahora siguen trabajando unidades del Cuerpo de Bomberos y CONAF de distintos puntos de la región del Maule, especialmente centrado en la comuna de Maule. Aquí en Talca, la región del Maule, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
6 de la mañana, 28 minutos.
La Municipalidad de Futrono apeló al dictamen que obliga a reincorporar a una profesora que fue destituida por salir del país estando con licencia médica en medio de un tratamiento psiquiátrico. Han pedido que el fallo sea revertido.
Patricia Fernández es profesora del Instituto Tecnológico Profesional de IFEN, que compone el grupo de 17 funcionarios municipales destituidos en octubre, luego de comprobarse que viajó a Argentina en marzo del 2023 mientras estaba con reposo médico. Sin embargo, presentó un recurso de protección buscando revertir la decisión del municipio de Futrono, argumentando que su salida habría sido recomendada por el médico que la atiende desde el 2011 en medio de un tratamiento psiquiátrico. La acción legal fue acogida por la Corte de Apelaciones de Valdivia, que dejó sin efecto el decreto alcaldicio que destituyó a la docente, ordenando su reincorporación y descartando un uso indebido de la licencia médica. Pero la municipalidad de Futrono acudió a la Corte Suprema para dejar sin efecto la sentencia y mantener la destitución de la funcionaria. Por último, mencionan las obligaciones que son impuestas por las licencias médicas, como el permanecer en el lugar de reposo indicado, es decir, en el domicilio de la funcionaria. Argumentos que serán evaluados por la Corte Suprema, que ahora tendrá la última palabra para decidir si confirma la sentencia apelada y ordena la reincorporación de la profesora o si revierte la decisión de primera instancia y ratifica la destitución de la profesora. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 30 minutos.
Haremos una pausa, pero antes, datos de auditores que están en tránsito a esta hora, particularmente nos escriben desde la región de Valparaíso. Nos dicen que el tren Limache-Puerto, que es el metro de Valparaíso, el metro tren, está con problemas en su funcionamiento. Nos han compartido fotografías, las ven ustedes con nosotros en Bio Bio TV. Esta es la estación Miramar, que está en Viña del Mar, y el tren está detenido. A ver, el tren está en el andén, pero no hay movimiento de los trenes. Debiera ya estar funcionando, hoy es un día hábil. Para muchos es un día sándwich de feriado, es verdad, pero es un día hábil y esto tiene que funcionar. Estas son fotos de la estación Miramar de Viña del Mar. Esto es en dirección desde Valparaíso, desde el puerto hacia Limache. Y no hay mayor información. Estuve buscando si es que EFE a través de sus redes sociales estaba entregando algún dato respecto a lo que pasa. Y no, eso es lo que nos cuentan los auditores. Problemas en el metro de Valparaíso, el metro tren, en la estación Miramar de Viña del Mar, de dirección desde el puerto hacia Limache, con un tren que está detenido y que no está funcionando. Si usted tiene más datos de esto o de otras situaciones que se estén dando, se puede comunicar con nosotros. Siempre estamos revisando sus mensajes. Tenemos vías de comunicación. Está el WhatsApp, más 569-9200-7888. Es el WhatsApp de Bio Bio. Nos puede enviar fotos como las que mostramos en pantalla, los videos también, audios si escuchamos su voz al aire, y texto también, por supuesto. Más 569-9200-7888. Es el WhatsApp de Bio Bio. Y por teléfono tiene que marcar el 800-810-810. Línea gratuita de Bio Bio, la radio, para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810. Hagamos la pausa, pero vamos a estar hablando luego acerca del deporte.
El deporte, fichajes que no se concretan. También vamos a hablar de temas internacionales. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ha adelantado que puede producirse una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto en medio de, todavía siguen incursiones aéreas, tanto de rusas como ucranianas, con drones en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. También hoy día han habido más antecedentes, se van a conocer más antecedentes, se han anunciado al menos que se van a entregar más antecedentes sobre el caso Epstein en Estados Unidos. Y también les vamos a estar hablando de incidentes en la Franja de Gaza. Hay tres palestinos que murieron en las últimas horas.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con DeFontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. DeFontana, 25 años creciendo contigo.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Carlos, ¿cómo va el nuevo Volkswagen Euro 6 en la ruta?
Impecable, jefe, espectacular.
¿Y el consumo? ¿Se nota ahorro?
Rinde más, de todas maneras.
Así da gusto renovar la flota. Oye, Carlos, ¿y cómo anda tu espalda?
Con esta nueva cabina, espectacular.
Así es la nueva generación de camiones Volkswagen Euro 6. Espectacular. Más seguridad, más tecnología, más confort, más eficiencia. Cuida de tu negocio con menor consumo de combustible y mejor tecnología en transporte. Conoce los nuevos Volkswagen Euro 6 en www.camiones.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
A tu partner tecnológico, elígelo bien. A la fibra para tu empresa, también. Porque en Entel Empresas entendemos que la conexión no es solo la red, también es seguridad, confianza y acompañamiento en cada nuevo desafío de los negocios del país. La fibra Entel, que potencia lo mejor de tu negocio, ahora está en más lugares de Chile. Aprovecha y contrata Internet Fibra con hasta un 50% de descuento por 12 meses. Revisa disponibilidad en entel.cl/empresas. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En la radio te lo contamos todo.
Bio Bio Deportes.
6 de la mañana, 37 minutos.
La campeona olímpica en París 2024, Francisca Coroveto, manifestó su preocupación por el presupuesto del año 2026 destinado al deporte ante un eventual recorte de recursos.
Y en el fútbol chileno, en medio del mercado de transferencias, Deportes Limache rechazó por insuficiente una oferta de Colo-Colo por Daniel Popín Castro. Nos informa Benjamín Rojas.
De acuerdo a información publicada por La Tercera, Colo-Colo realizó una oferta por el delantero Daniel Popín Castro, actual jugador de Deportes Limache, tras su buen desempeño en la última temporada. No obstante, la propuesta fue desestimada por el cuadro limachino. El cacique puso sobre la mesa $250,000 por el pase del futbolista, además de un vínculo por un año y un salario cercano a los $15,000 mensuales, equivalentes a unos 14 millones de pesos. El atacante mantiene contrato vigente con Deportes Limache, por lo que cualquier posible salida deberá contar con el acuerdo de todas las partes involucradas. En otro tema, la campeona olímpica en París 2024, Francisca Coroveto, se refirió al cambio de administración que vivirá el país el próximo 11 de marzo. En ese contexto, la medallista de oro abordó el presupuesto destinado al deporte para el año 2026 y manifestó su preocupación por el eventual recorte de recursos anunciado por el presidente electo José Antonio Kast.
La verdad que el aumento de presupuesto del año 2026 es paupérrimo en deporte, creo que no alcanza a cubrir ni siquiera el IPC, entonces nos gustaría que con los recortes que ha mencionado el presidente electo José Antonio Kast en relación a estos $6,000 millones, ojalá que eso no repercuta en deporte.
En esa línea, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, señaló que el presupuesto asignado al deporte resulta insuficiente.
Pero sí, yo lo sigo diciendo, si es 70-30 la inversión pública, no es un gasto, es una inversión, y 30% es privada, aún ese 70% es insuficiente. Así que tenemos que volver a decir una y otra vez que el deporte de alto rendimiento, sobre todo, necesita además presupuesto año a año.
Y en el fútbol internacional, hoy continúa la Copa Africana de Naciones con la segunda fecha de la fase de grupos. Entre los encuentros destacados, desde las 12 horas se enfrentarán Egipto y Sudáfrica, mientras que a las 17 horas Marruecos chocará ante Mali. Además, a esa misma hora, el Manchester United recibirá al Newcastle United por la fecha 18 de la Premier League.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
6:40 a.m.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adelantó que puede producirse una reunión con el líder estadounidense Donald Trump en un futuro cercano y apuntó a que antes de Año Nuevo se puede decidir mucho en relación a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania.
Fue a través de Telegram que Zelensky escribió que fue informado por su jefe negociador Rustem Umerov de los contactos regulares que mantiene con los emisarios estadounidenses.
No malgastamos ni un solo día. Hemos acordado una reunión al más alto nivel con el presidente Trump en un futuro cercano, comunicó el dirigente ucraniano.
Se puede decidir mucho antes del año nuevo, remató Zelensky en su breve mensaje.
Según fuentes diplomáticas citadas por el medio ucraniano Kyiv Post, el presidente ucraniano tiene previsto viajar en los próximos días a Florida, en Estados Unidos, con la expectativa de mantener conversaciones con Trump en su residencia de Mar-a-Lago.
La visita podría producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, si es que todo va conforme a lo previsto, dijo una de las fuentes del Kyiv Post.
Zelensky mantuvo el jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas nuevas ideas sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania a nivel de formatos, reuniones y de hoja de ruta de las conversaciones.
Bueno, de hecho, a propósito de esa reunión de Zelensky con Steve Witkoff y Jared Kushner, él dijo que fue una conversación realmente buena, un montón de detalles, hay buenas ideas, hablamos de ellas, hay algunas ideas nuevas nuestras sobre cómo acercarnos más a una paz real, y esto se refiere a formatos, se refiere a reuniones y, por supuesto, a los tiempos, dijo en un discurso a la población.
Zelensky también afirmó que la conversación duró casi una hora y que está también previsto que el jefe del equipo de negociaciones ucraniano, Rustem Umerov, hable con Witkoff y Kushner.
Por supuesto, todavía tenemos que trabajar en algunas cuestiones delicadas, pero junto con la parte estadounidense sabemos cómo garantizar que todo esto ocurra. Puede que las próximas semanas sean intensas, subrayó con respecto a los contactos diplomáticos.
Esta semana Zelensky presentó por primera vez en detalle el plan de paz de 20 puntos elaborado de forma conjunta por Kiev y Washington, que incluye un pacto en caso de agresión y garantías de seguridad para Kiev.
Las fuerzas aeroespaciales rusas lanzaron una sonda militar desde el cosmódromo de Plesetsk, es en el norte de Rusia, con la ayuda de un cohete portador Soyuz 2.1A, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
El mando castrense ruso indicó en una nota publicada en Telegram junto con un video que el cohete portador fue lanzado exitosamente el 25 de diciembre a las 5 de la tarde con 11 minutos hora local de Moscú, que lo estamos viendo ahí en Vivio TV, cómo despega ese cohete.
El lanzamiento del cohete portador y la puesta en órbita del artefacto espacial transcurrieron con normalidad. Tras el lanzamiento, el cohete portador de clase Soyuz fue seguido por los medios del complejo de control automatizado terrestre del Centro Espacial German Titov, dijo la defensa.
Tras el puerto en órbita, el artefacto fue puesto bajo control de las unidades espaciales de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas.
Se estableció comunicación telemétrica estable con el artefacto espacial. Su sistema funciona normalmente, dijo el mando militar ruso.
Rusia, cuyo programa espacial ha sufrido no pocos reveses en los últimos años, ha llamado en numerosas ocasiones a Estados Unidos a prevenir la militarización del espacio exterior.
En septiembre pasado, Defensa lanzó un cohete desde el cosmódromo de Plesetsk, otro aparato y un satélite militar con un cohete Soyuz 2.1.
Según informó en esa ocasión el Ministerio de Defensa ruso, se trató de un satélite de investigación destinado a determinar algoritmos de astronavegación en la órbita media de la Tierra.
6 de la mañana, 44 minutos.
Las fuerzas antiaéreas rusas derribaron 77 drones de ala fija sobre 7 regiones de Rusia y los mares Negro y Azov, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 77 drones ucranianos de ala fina, dijo el mando castrense ruso en Telegram.
Las regiones más afectadas por los ataques fueron Volgogrado con 34 y Rostov con 23.
También fueron derribados drones sobre las regiones de Kaluga, Moscú, Belgorod y Voronezh.
Sobre el mar Negro fueron neutralizados 3 artefactos aéreos y otros sobre el mar de Azov.
El jueves, Rusia derribó 141 drones, 62 de los cuales atacaron la región fronteriza de Briansk.
Ucrania lanza a diario ataques de drones que pretenden dañar la producción de hidrocarburos en Rusia y el abastecimiento de las fuerzas que participan en la campaña militar.
Las autoridades rusas detuvieron a una mujer en la región de Stávropol, en el Cáucaso Norte, que intentó colocar una bomba en un automóvil estacionado cerca de una unidad militar por orden de los servicios de inteligencia ucranianos. Esto, según informó el Servicio Federal de Seguridad de Rusia.
La ciudadana rusa de 18 años recibió de la inteligencia ucraniana un artefacto explosivo artesanal de 400 gramos de trinitrotolueno y fue detenida infragante por los agentes del Servicio Federal de Seguridad cuando intentaba llevar a cabo el atentado criminal, dijo la dependencia.
Ese servicio indicó que la joven cayó en diciembre pasado bajo la influencia de estafadores telefónicos que la convencieron para cometer el atentado terrorista con falsas amenazas de persecución penal.
El Comité de Instrucción de la Región de Stávropol dijo o incó en su contra causas penales por intento de atentado terrorista, confección y almacenamiento ilegal de sustancias y dispositivos explosivos.
El lunes recién pasado, el jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército Ruso, Fanils Zarbarov, murió en un atentado con coche bomba en un barrio del sur de Moscú. Y 2 días después, 2 policías de tránsito murieron tras la explosión de una bomba activada por un kamikaze.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el gobierno de Nigeria y sus fuerzas armadas anunciaron que lanzaron un ataque poderoso y mortal en contra de campamentos del grupo terrorista Estado Islámico en Nigeria, que han estado atacando, dijo, a cristianos inocentes.
Esta noche, bajo mi dirección como comandante en jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS en el noroeste de Nigeria, publicó Trump en su red Truth Social.
En esa comunicación, Trump expresa: previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo, dijo.
Los bombardeos dirigidos por el Departamento de Guerra fueron numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer, describió Trump.
Después, en otro comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nigeria dijo que las autoridades nigerianas mantienen una cooperación estructurada en materia de seguridad con socios internacionales, incluido Estados Unidos, para abordar la persistente amenaza del terrorismo y el extremismo violento.
Esto ha dado lugar a ataques aéreos de precisión contra objetivos terroristas en Nigeria en el noroeste, subrayó el Ministerio de Relaciones Exteriores, al añadir que esta cooperación incluye el intercambio de inteligencia, la coordinación estratégica y otras formas de apoyo conforme al derecho internacional, el respeto mutuo de la soberanía y los compromisos compartidos con la seguridad regional y mundial.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó en la Navidad a todos los sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein, que luego lo abandonaron como un perro, y alegó que él fue el único que cortó con el pederasta antes de que se pusiera de moda y que el resto eran todos demócratas.
Feliz Navidad a todos, incluyendo a los muchos sinvergüenzas que adoraban a Jeffrey Epstein. Le daban montones de dinero, iban a su isla, asistían a sus fiestas y creían que era el mejor tipo del mundo, solo para abandonarlo como un perro cuando la cosa se puso muy fea, dijo el republicano en un post.
En su cuenta, en Truth Social, que estamos viendo ahí a través de BioBio TV, de esa densidad, fue lo que escribió, en el que asegura que él en realidad fue el único que abandonó a Epstein mucho antes de que se pusiera de moda y atacó a la izquierda radical como la verdadera aliada del convicto pederasta.
Cuando sus nombres salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones, agregó, lanzando una advertencia: disfruten de la que podría ser su última feliz Navidad.
El Departamento de Justicia anunció que recibió por parte del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de 1 millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Epstein, que ya están revisándose para ser publicados.
Una ley aprobada por el Congreso el pasado noviembre obligaba a la administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein, quien se suicidó en prisión el año 2019. Esto se ha demorado porque son muchísimos los documentos. De hecho, se ha anunciado esto de cerca de 1 millón de nuevos documentos. Nos informa Aida Palau de Radio Francia Internacional.
Este anuncio vuelve a subir la tensión en una serie de revelaciones que no deja de crecer. Los primeros archivos publicados entre el 19 y el 23 de diciembre expusieron la magnitud de la red de Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 antes de ser juzgado en Nueva York por abusos sexuales a menores. También salieron a la luz detalles sobre su relación con Donald Trump, incluido un correo de un investigador que indica que Trump habría volado hasta 8 veces en el avión privado de Epstein. Por eso, la posible publicación de nuevos documentos genera mucha expectación, especialmente cuando la oposición demócrata acusa a la administración Trump de ocultar información y de difundir el expediente por fragmentos y con fuertes censuras. Cabe recordar que una ley obliga al gobierno a publicar el dossier completo, pero el plazo fijado por el Congreso, el 19 de diciembre, no se cumplió y ya se ha advertido que el análisis de estos nuevos documentos podría tardar varias semanas antes de su publicación.
Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana.
Nasri Tito Afura fue declarado presidente electo de Honduras y las reacciones de la comunidad latinoamericana e internacional estuvieron marcadas por felicitaciones, mensajes de apoyo y el respeto a los resultados electorales. Entre ellas destacaron las de Estados Unidos y la Unión Europea, que instaron para una transición pacífica de poder y su compromiso para trabajar en prioridades comunes con el nuevo gobierno hondureño.
24 días después de las elecciones generales realizadas en Honduras el pasado 30 de noviembre, terminó la incertidumbre en el país centroamericano, tras unos comicios salpicados por denuncias de fraude desde antes de las votaciones, amenaza contra 2 consejeras electorales y la supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre varios otros problemas.
Asfura, exalcalde de Tegucigalpa y candidato del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40,26% de los votos y se impuso por estrecho margen a Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal, que sumó el 39,54%, escrutado el 99,93% de las actas, de acuerdo con los datos de la página web del Consejo Nacional Electoral de Honduras.
La candidata oficialista del Partido Liberal y Refundación Libre, que es de izquierda, Rixi Moncada, dijo que el Consejo Nacional Electoral asesinó nuestra incipiente democracia al proclamar presidente electo de Honduras a Asfura, una decisión que calificó ella como fraude y una imposición extranjera.
En Honduras, el Consejo Nacional Electoral, atendiendo las instrucciones del imperio, asesinó nuestra incipiente democracia, pero nuestro pueblo no es ingenuo. La proclama del presidente electo es un fraude y una imposición extranjera. Traicionaron a la patria, subrayó Moscada, esposa del expresidente Zelaya, en un mensaje en la red social X.
Mientras tanto, en Venezuela, el Ministerio para el Servicio Penitenciario confirmó la excarcelación de 99 personas que habían sido detenidas tras las elecciones presidenciales de 2024, en un contexto de crisis política, marcado por la denuncia de fraude por parte de la oposición en el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.
En un comunicado publicado en Instagram, la cartera de Estado afirmó que esas personas permanecían detenidas por su supuesta participación en hechos de violencia e incitación al odio posteriores a las elecciones del 2024, cuando se produjeron protestas contra la victoria de Maduro proclamada por el ente electoral, una institución que controlan funcionarios afines al chavismo.
El ministerio subrayó que el Estado venezolano garantiza a todos los privados de libertad un trato basado en el respeto, la legalidad y la atención integrales, aún en un escenario marcado, dijo, por el asedio imperialista y las agresiones multilaterales contra Venezuela, que permanece en tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, visto por Maduro como un intento para sacarlo del poder.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón pidió la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, que cifra en 1.085 tras las excarcelaciones de decenas de personas que habían sido detenidas durante la crisis postelectoral del 2024, desatada por la denuncia de fraude, el resultado que dio la reelección a Nicolás Maduro.
Vamos a detenernos un poco en la información internacional. Volvamos a la región de Valparaíso. Les hablábamos de problemas en el metro. Está Cristóbal López con los datos. Te escuchamos.
Sí, nos trasladamos justamente hasta la estación Miramar del tren Limache Puerto DF Valparaíso. Lo cierto es que en este lugar ya se puede dar cuenta que este problema que había sido reportado por auditores ya fue superado. Se trató de un desperfecto técnico en un tren con dirección hacia Limache, el cual este tren se acopló al siguiente en esa dirección de servicio y finalmente fue superada así esta emergencia. Continuaron rumbo incluso con pasajeros con dirección hacia el interior de la región de Valparaíso. Esto ya fue superado, ya el servicio se encuentra completamente normalizado y está disponible en ambas direcciones de funcionamiento ya para el traslado de las personas que a esta hora se dirigen hacia sus trabajos. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
Chile y el mundo, Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana.
Las autoridades colombianas pidieron el fin de los enfrentamientos en la región de Catatumbo entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de la disidencia de la FARC, que han forzado el desplazamiento de centenares de campesinos de esa región fronteriza con Venezuela.
Al menos 250 personas del Catatumbo, región perteneciente al departamento de Norte de Santander, abandonaron sus viviendas en las últimas horas y cerca de 6.000 están en riesgo de confinamiento y desplazamiento por los choques armados entre guerrillas en una zona rural de Tibú, según lo alertó el Consejo Noruego para los Refugiados.
Pedimos a ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en la Gabarra, en el Tibú, y permitir el reingreso de personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona, lo dijo la defensora del pueblo colombiana Iris Marín en su cuenta de X.
Según ella, durante el día se han recrudecido los enfrentamientos y debido a esa situación, un grupo de pobladores, incluidos menores de edad, tuvo que buscar refugio en una escuela de esa zona.
Y Corea del Sur donó 24.600 toneladas de arroz a Cuba para apoyar colectivos afectados por el potente huracán Melissa y otros grupos vulnerables por el país, informaron medios oficiales.
Una primera mitad de esa donación surcoreana ya fue descargada en el puerto de Santiago de Cuba para su reparto por el tercio oriental de la isla con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas.
Estas más de 12.000 toneladas servirán para duplicar durante 5 meses las cuotas que el Programa Mundial de Alimentos distribuye en las provincias orientales, según explicó en redes sociales esa agencia multilateral.
Está previsto que en unas semanas llegue el resto de la donación a La Habana, desde donde se repartirá a población priorizada, son vulnerables y embarazadas, según dice el diario Granma, de todo el resto del país a lo largo de un año.
La noticia se dio a conocer un día después de que el Programa Mundial de Alimentos anunciara también una donación japonesa de $1 millón para apoyar la seguridad alimentaria en beneficio de 190.000 personas de las regiones del oriente de Cuba afectadas por el huracán Melissa.
Esta contribución servirá para entregar una ración de emergencia, esto es, 1,5 kilos de arroz, 0,9 o 900 gramos de granos, 1 litro de aceite a unas 190.000 personas en Cuba.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
Soldados israelíes mataron al menos a 3 palestinos en la Franja de Gaza, lo informó un comunicado castrense que alega, sin pruebas, que cruzaron la denominada línea amarilla, donde siguen apostadas las fuerzas.
Según un primer comunicado castrense, 2 palestinos en el sur de Gaza se acercaron a las tropas, supuestamente representando una amenaza inmediata antes de ser abatidos.
En el norte de la franja, ahora después, una tercera persona fue asesinada tras presuntamente cruzar la línea, una demarcación imaginaria a la que se replegaron las tropas israelíes tras el alto el fuego y desde donde aún controlan el 54% del territorio de la franja.
Desde la entrada en vigor de la tregua el pasado 10 de octubre, más de 400 palestinos han muerto por fuego israelí, entre ellos unos 70 niños, según datos del Ministerio de Salud de ese enclave.
La segunda fase del plan de Donald Trump de 20 puntos, sin fecha clara de implementación, exige el desarme del grupo palestino Hamas y el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización, así como la retirada total de las fuerzas israelíes y un gobierno de transición.
Una guagua palestina de 8 meses sufrió una herida en la cabeza en un ataque de colonos israelíes cerca de Hebrón, según fuentes locales, tras lo que la policía israelí detuvo a 5 israelíes sospechosos de ser los agresores.
5 sospechosos fueron arrestados por su participación en un incidente de violencia extremista en el pueblo palestino de Zaire, confirmó un comunicado policial israelí.
Según el informe, una niña palestina resultó herida y fue evacuada para recibir atención médica. Cuando las fuerzas llegaron al lugar, no se localizaron sospechosos. Como parte de la investigación, se encontraron hallazgos que indicaban la participación de varios sospechosos provenientes de un outpost, que es un asentamiento no regularizado cercano, dice el texto.
Los ataques violentos de colonos contra palestinos se han convertido en una incidencia diaria en Cisjordania. Y pese a algunos arrestos, gozan de casi total impunidad y los detenidos suelen ser liberados tras varios días en prisión domiciliaria.
Rusia condenó los intentos de Estados Unidos de desestabilizar a Venezuela y confió en que se pueda resolver la cuestión por las vías legales.
Condenamos enérgicamente esos actos, que son las acciones de Estados Unidos en torno a Venezuela, y exigimos estabilidad y respeto a la legalidad en el ámbito marítimo, dijo la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, en rueda de prensa.
La que trabajó como diplomática en Washington añadió que Moscú aboga por la distensión de la situación actual y por la mantención de la confianza y la previsibilidad.
Zaharova calificó los últimos acontecimientos en el Caribe como caos legal, al haberse reactivado prácticas que creíamos haber olvidado hace mucho, tales como la apropiación ilegal de activos ajenos, la piratería, los asaltos y el bandidaje, lo señaló la agencia TASS.
De esta forma interpeló al presidente de Estados Unidos, a quien gracias a su pragmatismo y racionalidad se soluciona el asunto en el marco de las normas jurídicas internacionales.
Desde agosto pasado, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el gobierno de Nicolás Maduro considera una amenaza de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen, aunque Donald Trump asegura que es para combatir el narcotráfico.
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, pidió aumentar la capacidad de producción de misiles en su país para reforzar, dijo, la disuasión militar y satisfacer las demandas prospectivas de las fuerzas de misiles y artillería del Ejército Popular de Corea, lo dice la agencia estatal norcoreana KCNA.
El mandatario subrayó la necesidad de elaborar el plan de producción para el 2026 de forma orientada al desarrollo, para satisfacer las necesidades prospectivas en el funcionamiento de las fuerzas estatales de misiles y artillería, lo dijo durante una visita a las principales empresas de la industria de municiones, detalló la agencia.